En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Bienvenidos en Conecta Ingeniería. Son las 17, una hora menos en Canarias, y comenzamos la cuarta semana de la era Trump. Esto es la bomba y están ocurriendo las cosas de una manera vertiginosa, que no sé qué va a pasar. ¿Vamos a tener que ser unos insurrectos? Pues hoy lo vamos a contar en el programa, porque hoy tenemos dos pedazos de contertulios de nivel exquisito, de los que hay que poner 5 estrellas, como esa marca de la cerveza que lleva 5 estrellas, o como las 5 estrellas de la Comunidad de Madrid, porque estamos en la Comunidad de Madrid. Queridos amigos, estáis escuchando Conecta Ingeniería y aquí vamos a darle caña al mono hasta que reviente. ¡Adelante!
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En ECITI, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. ECITI es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC Ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? La Comunidad de Madrid promueve con investigaciones la apertura de una empresa de baterías para movilidad eléctrica. Y es que esta comunidad promueve el emprendimiento desde sus institutos madrileños de estudios avanzados, los llamados INDEA, con ejemplos de éxito como la empresa Floatec, que es un proyecto que fue la primera spin-off o compañía nacida de proyectos de investigación de INDEA para materiales. Ahora que están de moda, sobre todo con los acuerdos de paz entre Ucrania y Rusia, las materias raras. Y es que recientemente, el pasado 17 de febrero, se ha hecho la inauguración en Getafe de las nuevas instalaciones de esta compañía, una de las pocas productoras en el mundo de ánodos de silicio para baterías y de última generación imprescindibles para lo que se llama la movilidad eléctrica. Con este tipo de proyectos, la Comunidad de Madrid está fomentando la innovación de base tecnológica con el objetivo de llevar a la sociedad pues resultados de investigación para que la población se beneficie de esta aplicación del conocimiento científico. Esta empresa, fundada en el año 2021, ha participado en el proyecto de ayudas para el desarrollo de pymes innovadoras de la Comunidad de Madrid con el objetivo de comenzar la comercialización de electrodos en mercados extranjeros, siendo la mejor evaluada de las 120 presentadas en 2023. Por tanto, podemos ver cómo efectivamente los fondos de los proyectos Next Generation en algunos casos pueden llegar a buen puerto. Su trabajo es fundamental para la generación de baterías de iones de litio y su tecnología permite almacenar hasta 10 veces más la carga comparadas con las baterías convencionales, permitiendo así una electromovilidad más eficiente que cuida el medio ambiente. El proceso de fabricación además está libre de solventes, polímeros, reduciendo así los costes de producción y por supuesto las emisiones de CO2. Esta empresa cuenta ya con más de 60 solicitudes de patente relacionadas con sus trabajos tecnológicos para la fabricación de nanomateriales avanzados y su integración en sistemas de almacenamiento energético. Y eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Cano.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Me pones a Tom Jones, ¿cómo no me voy a animar? Es que no puede ser de otra manera. Esto es Conecta Ingeniería y hoy estamos con la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. Y tenemos a dos de sus miembros más importantes del panorama, de los que dirigen, de los que saben, de los que están todo el día trabajando, porque esta gente trabaja y soy plenamente consciente de ello. Tenemos con nosotros a Silvia Gamo, que es la directora general de la Fundación Círculo. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días, muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir a Conecta Ingeniería.
A vosotros.
Es un placer poder teneros aquí pues para hablar de eso que es tan importante hoy en día como es la ingeniería de la defensa, porque esto es ingeniería pura y dura. Pero también tenemos al vicepresidente, a Gonzalo León. Buenos días, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Acércateme un poquito más el micrófono. Muy bien, así. ¿Se oye bien, no, Félix? Vale, genial. Además de todo, tú eres ingeniero de telecomunicaciones y además de todo has sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, donde yo estudié.
Sí, pues casi 50 años he estado allí, o sea que
eres un fiel seguidor de la ingeniería hasta el último. Y además de todo eres uno de los grandes especialistas en nuestro país en materia de defensa. Y el que estéis aquí no es baladí. No es baladí porque nosotros le damos mucha importancia al mundo de la defensa, tanto a nivel colegial, en mi caso a nivel profesional, porque sabéis que coincidimos en otros entornos del mundo profesional, y yo tenía ganas de traeros a la radio porque estamos en un momento cumbre, porque claro, cuarta semana de la era Trump, y esto es una revolución, no sé si a la francesa o a la rusa, luego hablaremos de ello. Pero antes de comenzar con ese debate tan interesante, sí que me gustaría, Silvia, que le contases a los oyentes ¿qué es la Fundación Círculo? ¿Por qué nace? ¿Qué hace? ¿Y cuál es su misión en todo este enjambre tan grande de asociaciones que hay en todos los sitios? Y Hub, que ahora está muy de moda la palabra Hub.
Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, lo primero, daros las gracias tanto a Capital Radio como al colegio por habernos invitado y darnos esta ventana de oportunidad para contar un poco lo que hacemos y analizar, como tú bien dices, el contexto en el que nos movemos ahora mismo, ¿no? Lo primero, bueno, pues es presentar a la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. Tiene nada más y nada menos que 41 años de historia. Primero se quedó como Círculo de Electrónica Militar a raíz de unas jornadas que las Fuerzas Armadas hicieron con la Universidad Politécnica de Madrid. Y en un momento en que, para ponernos en contexto, hace 41 años, ni siquiera, por ejemplo, había nacido ISDEFE, no había nacido ni siquiera las asociaciones profesionales de las industrias de la defensa, había muy poquita industria de la defensa privada. Y bueno, en esas jornadas lo que se detecta es que hay un hueco, hay bastante vacío entre las ingenierías que se estaban estudiando en las universidades, entre los ingenieros y las ingenieras que se estaban formando allí, lo que estaba realizando la industria y las necesidades reales de las Fuerzas Armadas. Entonces se decide crear este círculo, digamos, para poner en común y conocer esas necesidades y esa demanda que tenían las Fuerzas Armadas y conocer a la vez las soluciones que estaban creando la industria en aquel entonces, así como que los ingenieros de la época puedan conocer al sector de la defensa y venir a ese sector de la defensa, que es, lo era entonces, pero hoy me atrevería a decir que prácticamente el 90% tecnológico, ¿vale? Tecnológico en un sentido técnico y tecnológico, no solo de tecnología, ¿no? Esto empieza a funcionar, se ve que tiene sentido, entonces es una fundación público-privada, que hicieron que su forma jurídica es privada, pero el 60-50% de los casi 100 socios que somos hoy en día son públicos, es decir, están metidos 4 ministerios, el de Defensa, el de Interior, el de Ciencia e Innovación y el de Transformación Digital, a través de diferentes direcciones generales, secretarías de Estado, pero también hay organismos como el INTA, o sea, todos los organismos públicos de investigación que tienen algo que decir en la I+D+, así del sector de la defensa y la seguridad, están dentro del círculo. Y últimamente también, pues las comunidades autónomas, a través de los hubs y los organismos que están creando para impulsar esta industria tecnológica de la defensa y la seguridad, también están dentro de la fundación o están interesados en entrar en la fundación. Y luego, por supuesto, las universidades, que para nosotros es una parte diferencial. Estamos en un programa que fomenta la ingeniería. Para nosotros los ingenieros y las ingenieras son una parte fundamental de la industria. Ahora también a través de la FP pues se están dando soluciones muy técnicas, pero lo que necesitamos sobre todo es que esos ingenieros vengan al sector de la defensa y la seguridad. Hay una falta, luego habrá tiempo de comentarlo, hay una falta y necesidad de ingenieros, de vocaciones, pero es que el sector de la defensa y la seguridad es aún mayor, porque bueno, tenemos una competencia difícil, ¿no?, para que vengan a este sector no solo las Fuerzas Armadas, sino también al sector industrial.
Y además de todo es un sector muy bien pagado.
Muy bien pagado, muy bien remunerado, con empresas muy potentes. Estamos hablando muchas veces, no sitúas, pero por ejemplo Telefónica tiene una parte de defensa muy importante, por citar a una, ¿no? Indra, etcétera, pero también en las que están todas en la fundación, también las medianas y las pequeñas empresas, ¿vale? Que son una parte muy importante de esta industria, aunque muchas veces, bueno, pues no se las reconozca tanto o tengan unos nombres
menos conocidos. Sí, últimamente no se las está reconociendo mucho. Ya sabes cuál es mi opinión al respecto. Pero bueno, no es objeto de nuestro debate de hoy.
Y bueno, pues ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos poner en común toda esa cadena, que se conozcan las necesidades, que los ingenieros puedan conocer este sector y puedan venir a trabajar en él? Lo que hacemos es a través de jornadas, hacemos eventos, hacemos seminarios, procuramos tener un conocimiento o que la gente se conozca de una manera muy cercana, más allá de lo que puedan ver a través de las páginas web. Es decir, que tengas acceso directo a contar tus soluciones y a que las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tú puedas conocer a través de ellos, a través de las jornadas que hacemos, sus necesidades, ¿vale? Para intentar, a través de esa cadena, que todo esté un poco alineado. En el fondo, nosotros lo que perseguimos desde hace 41 años es la soberanía tecnológica nacional y ahora europea. Una soberanía estratégica que es fundamental, como estamos viendo ahora, y eso es lo que llevamos trabajando 41 años.
Gonzalo, ¿cómo acaba un ingeniero de telecomunicaciones? Y no me digas que hiciste la Billy en Cuatro Vientos, en el área de Barberán, al lado del centro de transmisiones. ¿Cómo acaba un ingeniero de telecomunicaciones siendo un experto del mundo de la defensa y una de las personas más reclamadas en el mercado para escucharte? Porque además de todo, he de reconocerlo, y lo digo con todo el cariño y el amor del mundo, o sea, da gusto escucharte.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Vamos a ver, nunca ha estado la ingeniería alejada de la defensa. Claro, yo lo he vivido toda mi vida profesional en una universidad que tiene un origen en muchas de sus escuelas de ingeniería muy ligadas a la defensa. Es decir, que no es una cosa así sobrevenida. Pero y es verdad entonces que en ese sentido, pues muchas de las tecnologías que nosotros estamos desarrollando en nuestras escuelas, pues son tecnologías que tienen un carácter dual. Es decir, que tanto sirven para el mundo civil civil como para aplicaciones militares. Y eso hace además que a nuestros alumnos se les da siempre esa opción de que se desarrollen luego su vida profesional, tanto en el mundo civil como en otro tipo de aplicaciones en los cuales efectivamente están implicadas las necesidades de la defensa. En muchos ámbitos además eso ocurre de manera casi natural, ¿no? Cuando en telecomunicaciones, por poner ese ejemplo, yo soy catedrático de ingeniería telemática, ¿no? Pues no hay que hablar un poco del origen de Internet y siempre decimos, oye, que este origen también estaba ligado en Estados Unidos a un interés también de defensa, etcétera. Es decir, muchos de los avances y los desarrollos que se han producido en el campo de las comunicaciones han sido producidos precisamente por un ámbito de la defensa, no está alejado. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que tenemos, como ha dicho Silvia hace, un problema en principio general a todas las ingenierías, que es una reducción en el número de vocaciones que se nota en todas ellas, pero que en nuestro caso, digámoslo así, no existe realmente una reticencia de los alumnos para trabajar en el sector industrial de la defensa. A esas grandes empresas, además, se les ofrece a los alumnos una capacidad de desarrollo de su vida profesional, además, en un entorno internacional, un entorno de tecnologías muy avanzadas, un entorno en el que, además, van a colaborar con otros, en otros países, en otros proyectos, y eso es algo que los alumnos ahora mismo consideran que es un elemento clave, ¿no? Los alumnos, y luego hay otro elemento también muy importante, también el propio profesorado. Es un profesorado en muchas de las universidades tecnológicas, no solo la Politécnica, en las que en realidad está muy ligado también al sector industrial que se contrata, que permite además contratar a otras personas, que permite disponer de equipamientos avanzados, etcétera, y eso es muy importante. No solo con la industria, sino también porque hay un elemento que es muy importante para nosotros, que es la relación directa también con las Fuerzas Armadas. Yo en alguna reencarnación anterior, cuando era responsable del centro de cálculo de la universidad, trajimos, y estoy hablando de los años 80, 82, 83, el primer supercomputador que hubo en España precisamente para poder realizar los estudios de compatibilidad electromagnética y cosas de esas, y lo pagó la Armada. Es decir, que estábamos en un terreno en el cual la relación era una relación muy fluida, ¿eh? Y efectivamente, en aquellos años, además, en los que no era tan fácil ver uniformes en las universidades, pues en algunas, como en la nuestra y en mi propia escuela, pues era habitual encontrarse oficiales por los pasillos, siguiendo esos cursos de formación de especialistas, precisamente en comunicaciones, ¿no? Algo que no era habitual.
Me retrotraes al pasado, porque cuando claro, yo empecé a estudiar, iba vestido de militar a la universidad, porque estaba haciendo la mili, y estaba en el primer centro de proceso de datos que había en el Ejército del Aire en el aeródromo militar de Cuatro Vientos. O sea, yo he visto fichas perforadas, yo he visto cintas magnéticas, pues, yo he visto los floppy disks, yo he visto los discos duros. O sea,
pues si te cuento que yo, como teniente de complemento, estuve destinado en la Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire, ahí al lado de Cuatro Vientos.
O sea, que acerté,
claro. Una relación muy directa.
Muy directa. Qué bueno, y antes lo he dicho en Barberán, lo he dicho...
Sí, sí, porque era el club que estaba enfrente de nuestra escuela. Sí.
Tiene uno de los mejores museos de aviación que hay en España, muy bonito ese centro. ¿Cómo está España en defensa? Pero sin pelos en la lengua.
No, vamos a ver... En el mundo de la defensa, en estos momentos hay que distinguir lo que es las capacidades que podemos tener desde el punto de vista industrial y tecnológico, las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas también en tecnología y los recursos que efectivamente podemos tener cuando se comparan con otros grandes países, ¿no? En el tema de los recursos, efectivamente, España tiene que crecer en sus gastos en defensa. Es una cosa que no solamente ha reconocido el gobierno, sino que hay un plan en principio para llegar a un determinado porcentaje del PIB a final de esta década.
Pero eso no será palore, ¿no?
Bueno, eso es una parte del juego. Pero efectivamente lo que sí tenemos es un sector industrial de la defensa que está, en mi opinión, desde el punto de vista tecnológico, bastante avanzado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando comparamos, digamos, con lo que en otros países y las capacidades que podemos tener para desarrollar o participar en grandes proyectos internacionales de nuevos sistemas de defensa, España no está mal preparada.
no lo estamos mal en el sector de espacio, que por definición es un sector que está claro que es de tecnología dual, es decir, que se emplea muchas veces el mismo satélite para aplicaciones civiles y militares en función de lo que quieras hacer, hay otros que no. Pero tampoco estamos mal en el terreno naval, en el cual, bueno, nuestros buques de la Armada desarrollados en España tienen unas características que son efectivamente, pues a nivel internacional, novedosas, avanzadas tecnológicamente, y que eso nos permite además tener una industria de defensa en España que tiene una capacidad de exportación elevada.
Navantia es un...
Es un valor en ese mismo, ¿no? Y luego, entre otros temas que quizá la gente conozca menos, ¿no? Pero la capacidad, por ejemplo, que tiene alguna empresa española en desarrollar radares militares de tecnología muy avanzada, pues bueno, está a un nivel internacional relativamente elevado. Efectivamente, lo que nos puede ocurrir, lo que nos ocurre, es que las propias Fuerzas Armadas Españolas pues necesitan incrementar su no solo su tecnología, voy a decir, sino también su equipamiento, y eso pues requiere recursos económicos, efectivamente, y eso es algo que tenemos que atender. Pero yo, si lo vemos desde el punto de vista del sector industrial español, es un sector que, sin ser enormemente grande, comparado efectivamente con incluso con el contexto de la Unión Europea, sí que tiene empresas punteras que están metiendo. Y otra cosa que yo creo que es importante y que quizá no lo valoramos suficientemente, y es la emergencia de una serie de startups, de pequeñas empresas que están surgiendo con tecnologías muy avanzadas, que muchas de ellas además han surgido quizá en el entorno civil, pero que están viendo oportunidades de desplazarse hacia el mercado militar, y que yo creo que también es relevante intentar formar parte, digamos, de este ecosistema nacional tecnológico de la defensa, que yo creo que es el elemento clave que España tiene que configurar.
O sea, que esa parte civil de las empresas puede cuajar perfectamente y combinarse en una parte dual, tanto para la parte civil como para la parte militar.
Fíjate que la mayor parte de las tecnologías duales son tecnologías que muchas veces han surgido en el ámbito civil, que después se han convertido en productos o militares. No se puede pensar en estos momentos que el desarrollo de la inteligencia artificial sea debida al mundo militar exclusivamente, ni muchísimo menos. Incluso en el campo de los semiconductores, más allá de sus inicios históricos el siglo pasado, pues en realidad en estos momentos ese desarrollo es un desarrollo que está impulsado muchas veces por mercados civiles. Eso no quiere decir que cualquier circuito integrado que usemos en el campo civil pueda ser empleado directamente en el campo militar. La adaptación es una adaptación que muchas veces es complicada, es difícil, hay que incluir requisitos adicionales, pero muchas de las empresas que nunca han pensado en que ese producto, ese servicio que ofrecían, podía tener también interés militar, ahora lo están descubriendo. Y yo creo que es un elemento bueno, porque necesitamos además que nuestro país incorpore ese conjunto de empresas en ese sentido.
Continuamos después de la desconexión.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí un miércoles más para no faltar a esta cita, bueno, pues desde luego que para atender sus peticiones de información sobre tecnología que pueda afectar a la salud de las personas, a las propias personas con discapacidad en general. Bueno, no me dirá que usted no es coqueto y que se mira mucho al espejo, no sé si demasiado, pero quizás mucho sí, y que en alguna ocasión dice eso de ¿quién es más guapo, tú o yo? ¿Verdad? Como Cristiano Ronaldo. Bueno, en este caso, querido Alberto, en el CES 2025, en la feria de tecnología más influyente a nivel mundial, ha contado con diferentes innovaciones centradas en la salud. Y una ha destacado en cuanto a lo que es la creación de un espejo inteligente para verificar y controlar la salud. Mire, Las Vegas Connection Center es el lugar elegido para cada una de estas presentaciones de las diferentes innovaciones que no solo apuestan por el futuro de la tecnología, sino por mejorar la salud de las personas. En el CES 2025, el espejo inteligente Omnia ha captado la atención como una de las invenciones más sobresalientes en el ámbito de la salud. Omnia es como se llama el espejo. Este aparato, que incorpora inteligencia artificial, funciona como un monitor de salud íntegra. Omnia permite evaluar indicadores clave como el peso, la actividad física, el índice de masa corporal y la salud cardiovascular, detectando, pues eso, a veces que ocurren sobresaltos, por ejemplo, el día de los enamorados, uno se emociona y pueden surgir arritmias y realiza electrocardiogramas para ver qué es lo que ocurre. Importante. Asimismo, proporciona un análisis exhaustivo y en tiempo real de la salud del usuario a través de un sistema de voz y organiza citas. Esto, tome nota, que usted es un hombre muy ocupado y así no tiene excusa para no ir al médico. Citas médicas a distancia, facilitando un seguimiento completo de la salud. La opción de compartir estos datos con médicos y generar modelos 3D del cuerpo para interpretaciones visuales resalta su capacidad para transformar el cuidado personal. Mire, hay otros dispositivos que se han presentado. Otros dispositivos significativos, como en el evento de BeMind, el primer espejo inteligente alimentado por inteligencia artificial para el bienestar mental, creado por la empresa francesa Baracoda. En este caso, el dispositivo detecta signos de estrés o fatiga y sugiere imágenes y músicas relajantes, fomentando la tranquilidad en momentos de tensión. Bueno, esto quizás también a veces nos pueda venir bien en los momentos de máxima tensión en el trabajo. Bueno, querido Alberto, esto es lo que le traigo hoy. Ya sabe, cuando se mire al espejo, posiblemente pueda sacar mayor provecho del espejo y de su propia imagen. Y además decir eso de espejito, espejito, ¿quién es más guapo de los dos? Para Conecta Ingeniería, Javier Fon.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid, entre ellas la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de eficiencia energética y lo vamos a hacer para dar el dato de que la Oficina Verde del Ayuntamiento de Madrid en los 3 últimos años de funcionamiento ha recibido sobre este tema más de 5.500 consultas y además este servicio gratuito que asesora, como decía, a ciudadanos y empresas sobre cómo reducir el consumo energético en los hogares y en los edificios, que hoy en día es tan necesario por los altos precios de la energía, les ayuda además a acceder a ayudas y subvenciones disponibles, valga la redundancia, para intentar, bueno, pues solventar un poquito el exceso del coste de estas actuaciones y ayudar al bolsillo, que siempre viene bien. Como dato, fijaros, de estas 5.500 consultas que se han hecho a la Oficina Verde del Ayuntamiento de Madrid, 4.500 han sido sobre cómo mejorar el aislamiento térmico, cómo cambiar las ventanas antiguas por otras más eficientes, la instalación de sistemas de climatización sostenible, como puedan ser bombas de calor o paneles solares. Incluso, bueno, pues se dan datos sobre la reducción en la factura energética de algunos de los hogares hasta en un 40%, con simplemente cambiar calderas de gas por aerotermia o colocando aislamientos en fachada, que evidentemente llevan una ayuda municipal que cubre gran parte de este coste. Para que esta información llegue a toda la ciudad, pues la Oficina Verde Móvil ha recorrido más 21 distritos de Madrid, ofreciendo asesoramiento directo en barrios con gran demanda de rehabilitación energética por su edad, por su antigüedad, y además tiene una página web donde recibe más de 6.000 visitas al mes, reflejando el creciente interés por estas soluciones. Yo creo que a todos nos duele el bolsillo y tenemos que solidarizarnos con esta ecosostenibilidad y además con esta reducción de costes. Gracias a este esfuerzo, lo que se ha logrado es reducir más de 15.700 toneladas de CO2 al año y ahorrar más de 66 millones de kilovatios horas en lo que es el sector residencial, en lo que es el uso particular. Actuaciones como la sustitución de los electrodomésticos por modelos de bajo consumo, instalación de iluminación LED o incorporación de sistemas de control inteligente para la calefacción son otras de las medidas que se pueden poner en marcha para realizar un ahorro energético significativo y un uso más responsable de la energía. En definitiva, lo que hace la Oficina Verde de Madrid se ha convertido en un recurso clave para quienes buscan mejorar la eficiencia de las viviendas, ahorrar en las facturas y contribuir al entorno más sostenible, como decía. Creo que es una buena iniciativa, creo que ha tenido muy buena acogida en el municipio de Madrid, en la capital, y bueno, pues creo que todavía queda un largo camino, pero estos números, 5.500 consultas realizadas en 3 años y más de 6.000 visitas al mes en una página web, dan mucho que hablar, ¿de acuerdo? Como dato también, más de 10.700 empresas, colegios profesionales y asociaciones del sector energético colaboran con esta iniciativa, ayudando a los ciudadanos a tomar decisiones informadas por profesionales sobre las mejores adaptaciones que se pueden realizar. Evidentemente, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, que tú conoces bien, Alberto, porque es el patrocinador de nuestro programa, además, tiene una amplia lista de profesionales que trabajan en este ámbito y ayudan a que tomemos decisiones sostenibles y económicas. Para Conecta Ingeniería, Antonio Sousa, muy buenos días.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogiteam? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91-448-2400.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Si no recuerdo mal, el título de la canción de Michael Jackson es You Make Me Feel. Tú me haces sentir. Bueno, The way you make me feel, la forma en la que tú me haces sentir. Bueno, pues esto es Conecta Ingeniería y lo que tratamos es trasladar a la sociedad pues esa forma de sentir que tenemos en el mundo de la ingeniería, que tiene un carácter social abrumador. Lo que pasa es que hay que sentarse delante, quitarse los miedos y decir, mira, esto es la ingeniería, que no es tan difícil, os lo aseguro. Y el otro día una amiga común que tenemos tú y yo decía, la ingeniería no es sexy. Sí, sí lo es. A mí por lo menos me lo parece, ¿no?
Es muy
¿Y tú que vienes del mundo del periodismo? O sea, la que tenía que estar aquí sentada eres tú y yo tenía que estar sentada al otro lado. Pero fíjate las vueltas que da la vida, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la ingeniería es sexy. Quizá no la hemos sabido vender bien, ¿no? Hablábamos fuera de micro, ¿no? De la importancia que ahora mismo y la falta que tenemos de vocaciones en el mundo de la ingeniería, en todas las ingenierías. En el sector de la defensa y de la seguridad, muchísimo más todavía, porque sí es difícil tener ingenieros, atraerlos ya a este sector de la defensa y la seguridad es mucho más complicado. Y para ello, pues bueno, nos hemos empeñado desde la Fundación y con la Real Academia de Ingeniería, contigo y con todos los actores que quieran colaborar con nosotros en visibilizar las labores de los ingenieros y de las ingenieras y de los técnicos también, porque también hablamos de formación profesional, que está siendo muy importante para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sobre todo de los ingenieros y las ingenieras, de atraerlos a este sector. ¿Qué estamos haciendo? Porque quedarse de brazos cruzados tampoco sirve de nada, estamos aquí para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hemos hecho en la Fundación es una iniciativa, en este caso, de la Secretaría de Estado de Defensa y del Ministerio de Defensa, que se llama Mujer, Ingeniería y Defensa. Y es una colaboración con la Real Academia de Ingeniería, que también tenía un proyecto que es Mujer Ingeniería, que dirige la ingeniera Sara Gómez. Uh-huh. Y lo que hacemos ahí básicamente es ir a colegios, es ir a institutos, con miembros de las Fuerzas Armadas Mujeres y también con ingenieras del sector de la defensa, del sector industrial de la defensa. De cualquier empresa que colabore con nosotros, que se ofrezca, para contar lo que se hace y para ver que son personas de carne y hueso y para que las niñas se puedan sentir identificadas con las futuras ingenieras. Al final, si tú ves algo y te lo cuentan de manera directa y ves que no, la ingeniería no es algo abstracto, sino que está aquí para cambiar el mundo, las cosas que se consiguen, la respuesta de los chavales a los que pretendemos influir, de las chavalas, es muy distinta. De hecho, tenemos comprobado que al inicio de estas visitas que hacemos a los colegios, se me ha olvidado mencionar que en esta iniciativa no solo está la Real Academia de Ingeniería, el Ministerio de Defensa, sino también que está la Fundación FEINDEF, ISDEFE y la Fundación Círculo. Somos todos los partners que estamos involucrados en esta iniciativa. Y es muy curioso cuando acabas de ver esa visita a los centros, la conversación que tenemos con todos los alumnos y las alumnas, cómo ha cambiado su visión radicalmente de la ingeniería, las preguntas que te hacen. Empezando por una pregunta tan sencilla que has mencionado tú al inicio de la entrevista, que es ¿cuánto se cobra? Y cuando le dices la media que puede cobrar un ingeniero, dependiendo claramente de la especialidad o de los años o de la empresa a la que trabaje, claro, le cambia la visión totalmente. Para empezar, o sea, es un desconocimiento absoluto de lo que se hace, para lo que se trabaja, y hay mucho prejuicio que romper todavía sobre la ingeniería. Entonces, bueno, esto es una de las iniciativas que tenemos, pero no es la única. También tenemos, bueno, pues podcast que tenemos, que se llama Tecnología Contada por Mujeres, donde las Fuerzas Armadas entrevistan a ingenieras del sector para hablar de tecnología. Entonces, pues tuvimos hace poco a una ingeniera que era la coordinadora del proyecto EFCAS en España, contando lo que se hace, pero también criptografía, robótica, en fin. Y contado de una manera sencilla, está muy dirigido, muy enfocado a chavales jóvenes, a alumnos todavía en primaria, secundaria. O sea, mezclamos un poco para que desde pequeñitos puedan ir cambiando esa visión que tenemos de la tecnología y de la ingeniería. Y, por supuesto, colaborar con vosotros siempre que nos lo pedís, Alberto, que hacéis también una gran labor de difusión para cambiar y para acercar la ingeniería a todos aquellos que estén dispuestos a escucharnos.
Gonzalo, ¿qué va a pasar? ¿Qué, bajo tu experiencia, con este nuevo paradigma en el que nos encontramos en Europa, qué va a pasar y cuáles van a ser las novedades, digamos, del mundo de la guerra, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué va a pasar? El otro día te estuve escuchando, coincidimos en un grupo de trabajo, viniste a darnos una clase magistral estupenda, y tú que conoces esto muy en profundidad, ¿qué va a pasar? Tanto me gustaría conocer tu opinión a nivel geopolítico, que es muy importante. Afortunadamente, creo que las empresas están empezando a darse cuenta que la geopolítica forma parte de su estrategia empresarial a la hora de poder llevar a cabo unos presupuestos de un año a otro y unos objetivos de un año a otro. Eso es vital, es necesario para poder tomar una decisión de cómo quieres enfrentarte al futuro. Y luego después, ¿cómo ha cambiado la guerra de Ucrania la forma de hacer guerra?
Bueno, esto de predecir el futuro no es tan sencillo, sobre todo en un mundo en el que en las noticias se suceden todos los días, ¿no? O sea, pronto saber lo que va a ocurrir no es tan fácil. Lo que sí es verdad es que en estos momentos la batalla geopolítica tiene una componente tecnológica cada vez más importante. No se puede entender ahora mismo esa batalla que hay entre las grandes potencias sin entender también la necesidad de controlar el acceso y de utilizar la tecnología y utilizarla de alguna manera como manera de impedir que el adversario pueda adquirir una serie de conocimientos que le dé una cierta supremacía en el campo de batalla y en el campo comercial. Está todo absolutamente ligado. Es verdad que en este mundo las grandes empresas siempre han entendido que la geopolítica forma parte de su actividad, cuando habían empezado hace ya muchos años un proceso de internacionalización, pero ahora mismo eso lo están viendo todas las empresas, porque todas tienen que entender que su mercado es un mercado internacional y no puede reducirse exclusivamente a un mercado nacional. Por lo tanto, todos tienen que entender hacia dónde va. Podrán tener un papel más activo o menos activo, eso depende efectivamente del tamaño de la empresa, de su capacidad y del tipo de tecnología, pero es evidente que la dimensión geopolítica forma parte de la estrategia empresarial, forma parte obviamente de la estrategia de los gobiernos, y la tecnología en todo eso es una dimensión fundamental. Otra parte de tu pregunta inicial es ¿y qué ocurre desde el punto de vista europeo? Bueno, eso es otro punto distinto. Es verdad que que Europa se enfrenta en estos momentos a un problema importante, y es el de asegurar que tiene una cierta relevancia en los acontecimientos mundiales, ¿no? Lo peor que le puede ocurrir es llegar a la irrelevancia, ¿no? Que es algo de los que efectivamente es un riesgo que podemos tener. Y yo creo que es además, hay que entenderlo también como un aldabonazo para que Europa se pregunte otra vez qué es lo que quiere ser. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál es el planteamiento que podemos tener, no solamente a corto plazo, sino también a medio plazo? ¿Qué Europa queremos? Y en ese sentido, en la Europa que queremos, no es posible diferenciar el campo tecnológico del campo de las alianzas internacionales, del campo, efectivamente, de la geopolítica. Todo esto forma parte, digamos, de un análisis introspectivo que tenemos que hacernos como europeos, ¿no? Y el problema es que en estos momentos Europa está en una situación en la que corre el riesgo de quedarse fuera de esta gran batalla. Y es un problema que los europeos tenemos que abordar. Nos ha pillado en un momento además complicado estas últimas semanas, por decirlo así, estos últimos meses, una posición con un gobierno francés pues que todavía débil, con unas elecciones alemanas dentro de muy pocos días, además, y en los cuales es muy difícil, y mi experiencia además de trabajar con la Comisión Europea durante muchísimos años es que si el eje franco-alemán no está coordinado, alineado y con fuerza, es muy difícil que el resto de la Unión Europea actual se mueva.
O sea, que no es baladí que Macron haya... Monsieur Macron haya decidido...
Yo creo que está bien. Francia tiene una gran ventaja, y es que efectivamente siempre ha considerado el núcleo de su actividad a nivel internacional, intentando que Europa tenga... Y eso lo ha hecho además con que tenga una fuerza suficiente. Es verdad que en estos momentos además está desacoplado la situación del propia presidencia francesa de lo que es el gobierno, y eso además le permite jugar un poco en este sentido, pero hay que esperar que Alemania tenga un gobierno y tenga un gobierno claro y que permita con ello articular un eje franco-alemán que arrastre al resto de los países y que permita tener una postura europea frente a esta batalla mundial, ¿no? ¿Qué se podrá hacer antes del verano? Bueno, pues ya veremos. Claro, es que en este semestre, hablando en términos generales, es un semestre que de presidencia polaca, por decirlo así.
Que además de todo, los polacos, perdona que te interrumpa, que no quiero hacerlo por nada, son los que más invierten en del famoso 2%. Creo que es el 4,1, si no recuerdo mal.
Sí, está cerca del 4%, y efectivamente quien está más cerca de las fracturas geopolíticas mundiales, le pasa eso, le pasa a los bálticos también, pues lógicamente ven las cosas de una manera muy distinta que lo que se puede ver en el otro extremo del continente europeo, ¿no? Pero es verdad que en este semestre Europa tiene que tomar decisiones alrededor de la defensa de manera muy importante. En los consejos, ya ha habido un consejo informal focalizado en realidad en defensa el pasado 3 de febrero, es decir, que hace muy pocos días, en los cuales, bueno, pues, se le han puesto incluso apretando un poco las tuercas a la propia Comisión Europea para que en marzo, muy poco, donde nos queda un mes, presente un documento sobre cómo ve eso. Y el consejo que va a haber en junio, formal ya, dentro de la presidencia de Polonia, va a estar orientado precisamente hacia el tema de la defensa. Es decir, que es verdad que Europa, con sus ritmos, que no son precisamente los más rápidos del mundo a la hora de poder tomar decisiones, pues se ha tomado en serio que efectivamente tiene que tener una postura.
¿Y cómo va a enfrentar esa situación ante la posición de Trump, que es que los chinos, Rusia y Estados Unidos sean los generadores única y exclusivamente de industria de defensa? Es decir, los europeos le tengamos que comprar a los chinos, los rusos y los americanos todo el tema de defensa.
No le estamos comprando todo el tema de defensa. Lo que sí es verdad es que las necesidades muchas veces a corto plazo de las Fuerzas Armadas de los diferentes países europeos hace que tengan que tomar decisiones en base, pues, no solo a los equipamientos que están disponibles para cubrir sus necesidades, sino además que estén a tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y eso, pues, ha llevado a algunos países europeos a tomar decisiones, por ejemplo, de adquisición de equipamientos americanos de Estados Unidos, peticiones sobre F-35, por hablar de un equipo concreto, de un avión de combate específico, entre otras cosas porque la solución europea no esté todavía preparada, ¿no? Pero tampoco se puede decir que las Fuerzas Armadas Europeas dependan exclusivamente de Estados Unidos, no es verdad. Lo que sí tenemos es una fragmentación del mercado europeo de defensa, y ese sí es un problema. No tiene demasiado sentido que Europa en estos momentos pues tenga varios países desarrollando, una vez de forma aislada y otros con combinaciones de dos, tres, cuatro países en geometría variable, como se utiliza ese término en Europa, pues desarrollando diferentes tipos de tanques, diferentes tipos de aviones, diferentes tipos de fragatas, de submarinos. Es decir, que en el fondo lo que Europa necesita y tiene que aprovechar la demostración es actuar de una manera mucho más unida de la que ha tenido ahora y empezar a dar pasos serios hacia la eliminación de una fragmentación excesiva de nuestro mercado de defensa. Hay que hacerlo a la vez, además, de que ayudemos que en los procedimientos de toma de decisión tengamos la suficiente flexibilidad como para incorporar a otros agentes con tecnologías disruptivas que pueden ser muy importantes en la industria de defensa y que tenemos que intentar que no vayan al final a Estados Unidos a seguir escalando y seguir desarrollándose, sino que lo pueda hacer en Europa, ¿no?
¿Crees que el informe Draghi fue una advertencia de lo que se estaba por lo que está por llegar o lo que está llegando ya?
No, el informe Draghi y el informe Letta un poco anterior, etcétera, responde realmente a una petición. No olvidemos que el informe Draghi no surge por interés del propio Draghi, es una petición expresa de la presidencia de la Comisión Europea diciendo, oye, el informe, porque hay que poner un documento encima de la mesa que sirva de aldabonazo por un lado diciendo cosas que efectivamente pueden ser. Ese documento que se entrega en septiembre, han pasado unas seis meses, no llega a seis meses, por decirlo así, de lo que estamos. Y hay que revisarlo, porque es que los acontecimientos van a tal velocidad que muchas de esas propuestas ahora mismo tienen un sentido de urgencia que no la tenían a lo mejor en septiembre. Septiembre, recuerdo, no había todavía producido las elecciones americanas, las elecciones en Estados Unidos. No había administración Trump, por decirlo así.
Pero se sabía que las cosas no
iban era bien. Una hipótesis plausible, de las que había que considerar, obviamente. Pero quiero decir que no se han producido una serie de efectos y, por lo tanto, mucho menos saber qué es lo que puede ocurrir. Ahora, sí es verdad que en estos momentos Europa tiene ante sí un reto, que es el de construir una Europa de la defensa con la mayor fuerza posible y que sea capaz con eso de tener un papel relevante en una serie de acontecimientos a nivel mundial que en estos momentos no está jugando, desgraciadamente.
Te lo voy a poner más difícil porque de este programa nunca nadie se va sin una de las preguntas difíciles. Con la pirámide poblacional invertida que tenemos en Europa, ¿cómo podemos no tener en cuenta o cómo qué va a hacer la Unión Europea para tener eso en cuenta? Porque es que es una situación verdaderamente crítica.
Sí, bueno, quizá en estos momentos además la tecnología ayuda porque, como ha demostrado Ucrania, se puede tener una actuación en el campo de batalla no con un número exclusivo basado exclusivamente en la masa, ¿no? De soldados que puedan estar en el frente. Y eso que Ucrania los necesita. Pero ya no solo. Es verdad, Europa está en un declive demográfico que no es relevante. Voy a hacer un dato que quizá la gente no lo sepa, pero si las previsiones demográficas son las que son, solo Nigeria, un país en África, tendrá más población que la Unión Europea en el 2050.
Eso es demoledor.
Sí, entonces, claro, y que lo dices, va a haber una presión además. Bueno, Europa necesita personas y eso además implica un replanteamiento de lo que son las políticas de migración de una manera mucho más abierta. Sí. Con solo al 1% de los nigerianos que quieran salir de Nigeria, desde luego Europa tiene un problema. Bueno, lo que es verdad es que tenemos que asegurar que disponemos de la tecnología suficiente para superar posiblemente una modificación. Y la guerra, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico, está cambiando porque no depende exclusivamente de una masa de soldados lanzados al frente.
Cuéntame
de cualquier
esas tecnologías,
manera.
Que ya nos quedan cuatro minutos. Cuéntame esas tecnologías que son las que...
Hay una muy simple que se ha desarrollado. Todos los conflictos militares de alta intensidad desarrollan la tecnología y la aceleran de una manera brutal. No hay más que ver la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial para darnos cuenta de lo que que se ha ocurrido, ¿no? En el caso de Ucrania, nos hemos encontrado en 3 años que, si se miran las previsiones que había de disponer de drones o de drones autónomos, semiautónomos, luego entramos en un juego distinto, o de los enjambres de drones, se suponía que eso, bueno, pues en conflictos de baja intensidad, la presión para que eso estuviese disponible en el campo de batalla no estaría a lo mejor hasta el final de esta década. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en 3 años ha habido un enorme desarrollo de ese terreno en el que eso ha llevado, junto con otras tecnologías más, a eso que se denomina ahora un campo de batalla transparente, ¿no? No es transparente del todo, es translúcido, pero lo que sí es verdad es que ha cambiado drásticamente lo que hay. Y ha cambiado también incluso otro tema que es mi opinión también es muy relevante, y es el que esa tecnología se ha podido desarrollar sin necesidad de hacer uso de las enormes conglomerados industriales de defensa, sino generando muchísimas empresas pequeñas, startups, que son las que han dado juego precisamente a Alemania y en algunos casos a la propia Europa en disponer de unos sistemas de armas que hace 4 años antes de la invasión de Ucrania, por lo menos
ciencia
no a
ficción.
Corto plazo,
ciencia
no se suponía
ficción.
Que estaba a corto
ciencia
plazo,
ficción.
¿No? Ya veremos, claro, luego también una cosa es tener un dron y otra cosa es tener un enjambre de drones con comportamiento de drones. Una cosa es lanzar 20 drones a la vez, que es una especie de salva de artillería, pero con drones, y otra cosa muy distinta es tener 100 drones funcionando de verdad, con un comportamiento de enjambre, de tal manera que si uno cae o es derribado, otro toma el control y se pueden comunicar entre ellos, porque la tecnología que hay detrás ya no es tan simple. Ya no es el dron que te puedes comprar en el Corte Inglés para jugar en Navidades.
El papel cognitivo de va a ser fundamental para todo. Es lo que hablábamos antes de la parte civil y la parte militar, la dualidad. Pero va a ser muy importante, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Fijaros que algunas de las tecnologías habilitadoras que están jugando también mucha, mucha relevancia en esta guerra también, está asociada al desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, esos comportamientos, esos algoritmos, en definitiva, son algoritmos de inteligencia artificial. Esa manera, además, de tener que entrenar a los sistemas, pues requiere efectivamente mucha tecnología que ha procedido de modelos de lenguaje grandes que a lo mejor se han desarrollado en el mundo civil y que ahora el propio Estados Unidos está luchando para disponer de sistemas que estén más adecuados, más adaptados a las necesidades de defensa. No va a acabar el mundo ahí, ¿eh? Tenemos además también en una evolución de los sistemas hipersónicos en estos años también, que se ha desarrollado con mucha más fuerza y va a ocurrir desarrollándose más en el futuro. Y tenemos en la próxima década otra revolución, que será la integración de las tecnologías cuánticas con la inteligencia artificial, etcétera, y eso que se empieza a denominar la guerra cuántica, que todavía nadie sabe muy bien lo que es y hasta dónde vamos a llegar, pero que parece mentira. Y dice, bueno, eso sí que era ciencia ficción. Bueno, ya se habló del 2030, vamos a ver cuánto duran los conflictos de alta intensidad. Conflictos militares de alta intensidad, porque a lo mejor todas esas previsiones de cuándo están las cosas cambian fuertemente.
Y además de todo, lo que harán será aproximarse. Viene un mundo, yo estoy convencido de ello, viene un mundo apasionante los próximos años, en los cuales hay que estar en la pomada utilizando el símil ciclista, y que todos tenemos que concienciarnos de que la seguridad es una de las cosas más importantes en el mundo. Pero es que esto no se dice ahora, esto se decía hace 15 años, que yo leí un artículo en el cual explicaba claramente que la seguridad era una de las profesiones del futuro.
Y cuando la autonomía estratégica en Europa se está afrontando, efectivamente la soberanía tecnológica forma parte de un habilitador para que eso sea posible.
Queridos amigos, muchas gracias. Silvia Gamo, directora general de Fundación Círculo, y Gonzalo León, vicepresidente, muchísimas gracias. Espero tenerla otra vez en el programa, porque ha sido súper apasionante contarlo a todo. Nos tenemos que marchar porque tengo órdenes de Félix el Duende. Un abrazo, hasta la semana que viene, nos vemos.
Gracias.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.